Hay gente que en su tiempo libre se dedica a ayudar a otras personas que lo necesitan.
Aunque estemos en el mundo de la comunicación, lamentablemente muchas personas están solas.
Incluso se abandona a nuestros mayores, pues muchos piensan que ya no sirven para nada.
Y es por eso que muchos se encuentran solos y no tienen nada a nadie con quien compartir emociones.
Historias increíbles que han pasado, alegrías y tristezas, y toda su experiencia en la vida.
Radio Jacinto Benavente, Feels Good. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't.
Yo me llamo Ashley.
Yo soy Blanca.
Yo Marta.
Yo Yanni.
Y yo me llamo Gabriela.
Somos alumnas de sexto B y tenemos en nuestra radio de Jacinto Benavente de Galapagar a María Luisa Forniés,
presidenta de la Asociación Acervo Intergeneracional.
Hola, Marisa.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir la radio con la ONG Acervo Intergeneracional.
También nos acompaña Amalia Fernández Moreno. Hola, Amalia.
Hola, chicas. Hola a todos los oyentes. Yo también formo parte de esta ONG Acervo Intergeneracional y para mí es un enorme placer estar aquí y compartir estos momentos con vosotros.
Estamos transmitiendo este programa en directo para todas las familias del colegio y otras personas de la localidad.
Además, nuestros oyentes nos pueden dejar alguna pregunta a través del enlace de la retransmisión.
Buenos días, Marisa Forniés, y muchas gracias por venir a nuestra radio del colegio.
Pues muchas gracias a vosotros, como os he dicho antes. Mi nombre es María Luisa Forniés, pero todo el mundo me llama Marisa y así es como me gustaría que me llamarais. Formo parte, soy la fundadora de la ONG Acervo Intergeneracional, también su presidenta, y soy la primera voluntaria de la ONG Acervo Intergeneracional. Yo quiero dar la bienvenida a vosotras y a todos los oyentes con unas palabras de otra voluntaria que, sin ser una escritora famosa, dice cosas muy hermosas y me parece que ubica muy bien a la ONG. Y se llama Almudena Varona y formó parte del equipo y, bueno, nos dejó con ellas estas palabras. Todo esto que vais a vivir a continuación es posible gracias al voluntariado. Voluntariado de personas que han puesto al servicio de este proyecto su tiempo, sus habilidades y su corazón, con objeto de transmitir una vez más a todos la importancia que tiene lanzar redes entre generaciones diferentes que enriquezcan el maravilloso acervo que somos todos y del que todos formamos parte, promoviendo desde el entusiasmo y la alegría de hacer proyectos comunes, donde la experiencia de la edad se une al ímpetu de los más jóvenes, programas y actividades intergeneracionales de la ONG Acervo.
Buenos días, Amalia Fernández Moreno. Bienvenida también a estos micrófonos.
Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Yo también soy voluntaria de esta ONG. Y además, pues voy como de pareja de Marisa. Vamos intentando que este proyecto salga adelante con muchas actividades y muchas cosas que tendremos oportunidad de plasmaros aquí.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, acervo significa, entre otras cosas,
conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o herencia.
Así que se podría decir que nuestras invitadas de hoy son las guardianas de estos valores o bienes culturales.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a canas honradas, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu tía, a la cena y la cama, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Seguía leyendo con calma, la tinta estaba...
¿Cómo y por qué se os ocurrió la idea de crear la Asociación Acervo Intergeneracional? Ah, y contadnos por qué habéis elegido esta canción de Gloria Estefan, titulada Refranes, que estamos escuchando.
Bueno, la segunda parte se la dejo a Amalia y contesto luego la primera.
Hemos elegido esta canción porque yo he recordado siempre con el cariño ese especial a mi abuelo, que día sí, día también, hora arriba, hora abajo, siempre decía algún refrán para aplicarlo a la vida. Y esta canción yo creo que plasma perfectamente cómo son los abuelos y cómo tienen esos recuerdos, esos poemas, esos refranes en su cabeza que nos ayudan a aprender y a caminar.
Nos llamamos acervo, como muy bien habéis definido, conjunto de bienes inmateriales, pueden ser culturales, que suelen ser culturales, pero es inmaterial, acumulados por tradición o herencia. Y queremos que todo eso pase de las generaciones mayores a las más jóvenes. Los abuelos, abuelos de parentesco, abuelos de sangre, son los abuelos que de alguna forma tienen en su custodia esos valores, esas tradiciones, y es hermoso que lo lleven a los más jóvenes. Conocer el acervo cultural de una familia, que los abuelos te transmitan tu acervo cultural, es conocer tu identidad, saber quién eres y de dónde vienes. Y eso es algo valioso para esta sociedad, que ya somos una sociedad de la globalización. Todos los padres quieren que sus hijos aprendan idiomas fuera de España. La única forma de ir bien pertrechados a otro país es con la identidad, con el acervo cultural, con tus raíces, no para ser arrogantes, sino para no dejarnos influenciar por el acervo cultural de otros países, que si no lo tenemos claro, nos invadirá, nos llenará, y orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y a qué bien, y de dónde pertenecemos. Y eso es el valor del acervo, eso es lo inmaterial, conocer nuestros ancestros, nuestros antepasados. Y así surgió la ONG. Le buscamos este nombre, como se busca a los hijos, porque creemos que es el que lo representa. Aunque formamos parte de la generación de mayores, nuestra autenticidad es transmitir a los más jóvenes todos nuestros conocimientos, nuestros valores. Por eso nos llamamos intergeneracional. Son las dos patas de la palabra, porque conectamos, contactamos, unimos, creamos un cable eléctrico entre las dos generaciones, y ahí se forma la relación, la amistad, las ganas de escuchar al otro, las ganas de aprender del mayor y del mayor de aprender del joven, claro.
¿Por qué hicisteis un proyecto con nuestros mayores utilizando los libros?
Pues la verdad es que el libro es una plataforma de comunicación perfecta entre cualquier generación. Entonces nosotros observamos, y como podéis observar vosotras también, que cada vez la vejez se siente más sola. En Europa ahora están valorando muchísimo los proyectos que se hacen la comunidad económica para paliar esa soledad de la vejez. Entonces, es muy importante adquirir, que los jóvenes adquiramos esos conocimientos de nuestros abuelos y que nosotros podamos, a través de la lectura o a través de nuestra comunicación, influenciarles o potenciarles con nuestro carácter, con nuestra vitalidad, que es lo que tenemos cuando somos jóvenes, con nuestras experiencias, para ir compaginando entre las dos generaciones lo que es un vínculo. Y eso se puede hacer perfectamente a través de la palabra, a través de la lectura, a través de los libros, a través de un montón de cosas, y eso ahora mismo genera pues muchísima esperanza.
¿Las personas que leen a los ancianos y ancianas son voluntarios o gente de las farmacias de Galapagar?
Bueno, las personas que leen a los mayores son todos voluntarios. Formamos una, hay muchas formas de hacer programas intergeneracionales. Una perfecta es una pareja lectora. Para ser una pareja lectora pueden ser desde los 16 a 96 años. Ese es el rango de edades que tenemos de voluntariado. Entonces hay una pequeña formación y les enseñamos en la formación nada concreto, pero sí cuáles son nuestra forma. Somos ángeles verdes, nos llaman en Galapagar, porque tenemos un estilo de hacer las cosas. El estilo de hacer las cosas es incorporar a la persona mayor, darle un espacio para que se exprese y para que se explique. Se llama inclusión. Incluimos al mayor en nuestra vida. Las actividades que hacemos y los libros que leemos no son los que nosotros queremos, no son los que quiere la otra persona. Nos ponemos de acuerdo para ver juntos qué libros queremos leer en voz alta, y esa es nuestra forma de llegar al otro. Las farmacias, mil gracias a las farmacias de Galapagar, mañana empezamos una nueva farmacia que es la de la iglesia, porque han captado nuestro voluntariado, que es un voluntariado inmaterial. Es un voluntariado a través de la palabra y de la comunicación que ofrece la palabra. Es una auténtica comunicación. Ellos, después de quedarnos nosotros allí, tienen muchísima gente mayor y le explican. Porque hay veces que la soledad no sabes muy bien definirla cuando la vives. Pero cuando vas a la farmacia y le explicas al farmacéutico estos síntomas, automáticamente el farmacéutico, mira, y yo te voy a dar esto, pero tenemos una asociación, tenemos una ONG que lee a los demás, que ofrece compañía y que de la compañía ofrece el salto cualitativo de una auténtica comunicación. Y las farmacias colaboran con nosotros de Galapagar en el voluntariado intergeneracional.
¿Por qué decidisteis dedicar vuestro tiempo libre a los abuelos y abuelas de Galapagar?
Bueno, mira, yo os voy a dar una frase que les digo siempre a mis hijos. El tiempo que tú emplees en ayudar a los demás va a conseguir que tú tengas la mayor satisfacción que puedas imaginarte. Es un tiempo perfectamente empleado. Es un tiempo que genera no solo satisfacción, genera alegría, genera buen humor, genera un montón de sensaciones buenas. Empiezas a segregar oxitocina, dopamina y todas esas hormonas de la felicidad que tenemos dentro de nosotros. Nosotros desde las farmacias recetamos libros, igual que ellos van con una receta a comprar un medicamento, nosotros le damos una receta en la que le aportamos un libro, y con eso ya tiene el primer paso dado para entrar en nuestra asociación y en nuestra ONG y entonces paliar esa soledad. El tiempo que ustedes y todos los que estamos aquí y los que nos están oyendo dediquen a los demás es un tiempo que les va a crear la mayor de las satisfacciones.
Igual que a nosotras nos evalúan para ver cómo vamos y lo que hemos aprendido, vosotros también evaluáis vuestras actividades y vuestros proyectos.
¿Creéis que los mayores a los que les leéis mejoran su estado de ánimo y por tanto su salud?
Estamos convencidos. Y de hecho podréis comprobarlo cuando hagamos este programa en directo con ellos. Porque les decimos que los ángeles verdes somos ventanas de aire fresco que entran en el domicilio de las personas o en la habitación de las residencias, porque es el acompañamiento con un nivel más, que es la comunicación que ofrece un buen libro. Y mira, os voy a leer una frase que utilizamos en la formación de voluntariado, porque al final se convierten en amigos. Un amigo es alguien que te conoce como eres, entiende dónde has estado, acepta en lo que te has convertido y todavía cuidadosamente te permite crecer. William Shakespeare. Eso es lo que son nuestras parejas lectoras. Esos son las personas mayores. Y en la pareja lo más importante que hacemos es desde el respeto que los jóvenes quieran aprender de los mayores y los mayores quieran aprender de los jóvenes. En eso se basa toda la formación, en lanzar puentes de aprendizajes mutuos.
¿Hacéis otras actividades además de leerles?
Pues mira, intentamos crear cada año actividades nuevas. Lo del hecho de leerles no es solamente leer un libro, es el acompañamiento. Hay gente y voluntarios que van a casa de la persona, de la señora o del señor, para paliar un poco su soledad, para leerles un libro, y resulta que terminan haciendo buñuelos, merendando, terminan saliendo a la calle a darse un paseo, o terminan, como nos ha pasado en alguna ocasión, escribiendo un libro, escribiendo sus memorias. Uh-huh. Y eso para ellos es una de las satisfacciones más importantes que hay, porque se sienten útiles, sienten que están haciendo algo, sienten que están transmitiendo su experiencia a la persona que les va a acompañar, al voluntario. Y el voluntario siente también esa satisfacción, porque sus experiencias, su juventud, su alegría la está transmitiendo también y está ayudando. Con respecto a las cartas que vosotros y todos los colegios de Galapagar, que intentamos que colaboren mandando cartas en Navidad, quiero deciros que no os podéis imaginar, y que queremos que eso lo comprobéis en breve, la alegría que supone a cada abuelo cuando recibe una carta. Para ellos ese día es especial. Para ellos esa carta es algo que van a guardar en su mesilla de noche y que van a releer, o que van a pedir que se la releen. Entonces, es algo para ellos absolutamente especial, rompe su rutina. Tienen una alegría espectacular y eso se les nota, eso nosotras lo hemos comprobado.
Queríamos recordar que en Navidades varios colegios de Galapagar, incluyendo este, enviamos unas cartas a la residencia de Galapagar Mial Salud.
Si quieres te explico cómo es el sistema. Nosotros recogemos los datos de los abuelos que quieren participar, los traemos al colegio, os los repartimos y os asignan un abuelo por cada uno de vosotros, y entonces ahí ya vosotros empezáis a escribir.
La mía era una mujer, se llamaba Neme, creo que tenía, bueno, no me acuerdo de los años, 80 y algo. Le gustaban los mandalas y no le gustaban los animales. Le envié la carta, un mandala que hice yo y otro para que ella pintase.
Pero me acuerdo, no me acuerdo qué persona de mi clase era, pero que le tocó una que se llamaba Paloma y no le pregunté qué le había hecho, pero lo vi. Le había hecho una paloma, símbolo de la paz, y pues me gustó bastante esa idea. Y la verdad, no me acuerdo cómo se llamaba la anciana o el anciano que me tocó, pero recuerdo que le hice un dibujo, un árbol de Navidad y unos regalos debajo.
La mía se llamaba Marina, creo que tenía 92 y que tenía 7 hijos, creo. Y también que le gustaban mucho los dulces. Entonces, por un momento pensé en ponerle unos, pero preferí que mejor no, porque igual tenía alguna alergia o algo así. Y pues le hice unos dibujos de dulces.
Voy a retomar un pelín la pregunta anterior y de las cartas. Es un programa que llevamos, una actividad intergeneracional, que este año será ya el cuarto consecutivo. Otros reyes también esperan tus cartas. Forma parte de la planificación intergeneracional de las actividades, porque el colegio, la profesora que recoge, como bien ha explicado, los datos que os enviamos, os da una introducción a lo que es el mundo de los mayores. Luego después, escribir una carta es visualizar el mundo del mayor, es como muy bien lo habéis descrito, cada uno desde su imaginación pone esas palabras con esos pequeños datos que os hemos dado, y completar la actividad sería ir a la residencia o ir o hacer una actividad con esos mismos mayores y conocerlos en persona. Eso sería terminar la actividad intergeneracional y dar un salto más. Y de ahí, la siguiente sería hacer actividades periódicas en el tiempo para que las actividades tuvieran continuidad en el tiempo y terminar con programas intergeneracionales. Ese es el ciclo que luego se evalúa, que luego de toda.
¿Qué tipo de libros les leéis? ¿Y los escogen ellos o vosotras?
Pues el tipo que leemos, todos los libros. Tenemos toda la biblioteca de Galapagar a nuestra disposición, porque para ello firmamos un convenio de colaboración con préstamos especiales y con toda la biblioteca, no los libros, todo lo que hay. Y por eso nos llaman los ángeles verdes, porque en la mochila verde metemos los libros que llevamos a nuestros beneficiarios. ¿Quiénes escogen los libros? Pues depende del nivel cultural de nuestra beneficiaria, beneficiario, que al final es una voluntaria, voluntario. Si el nivel cultural es alto, ella o él nos dice muy bien qué libros quiere leer y se consensa con su voluntario qué libros van a leer para que sean de gusto de los dos. Si el nivel cultural es medio, bajo, pues ahí vemos a ver por qué hemos pasado previamente, hemos hecho unas entrevistas a voluntarios y beneficiarios y también de lectura, y ahí vemos qué gustos tienen. Con esos gustos, el voluntario va al auxiliar de biblioteca y nos asesoran qué libros les puede gustar, qué lectura les puede gustar, y ahí vamos viendo un poco cómo somos una pareja lectora y la pareja decide en común, porque damos espacio, claro, de inclusión y de relación. Entonces, en común se decide, todo se lee en común, se habla en común, y lo más importante de los libros es el diálogo que el libro suscita, que ahí te da tiempo a hablar con el otro, a comunicarte con el otro, salen cosas de la pareja que hablan entre ellos, que son confidenciales, que yo que hago un seguimiento de la pareja lectora, a mí no me comentan, porque es confidencial de ellos. Entonces ahí se crea ese vínculo de amistad, ese vínculo social, prosocial, de amor al otro, de cariño al otro, desde el respeto.
Bueno, los voluntarios que ya están formados, y cuando conseguimos formar parejas, el tiempo se decide y el momento se decide entre los dos, según el tiempo libre que tenga el voluntario y según la disponibilidad del beneficiario. Entonces, les leemos, podemos leerles en su casa, podemos leerles en una residencia, podemos leerles en el parque si ellos quieren. O sea, esas cosas se deciden en común entre la pareja y también dependiendo de las características de movilidad del beneficiario o beneficiaria. Hay otra cosa que os quiero decir, y es que en las farmacias no leemos. En las farmacias hacemos recetas, hacemos una inscripción para la gente que quiere ser voluntaria, o se rellena un formulario para la gente que quiere ser beneficiaria. Como si fuera una receta, tú mandas una receta y te dan un medicamento, que en este caso es un libro, y formamos voluntarios para que les lean los libros. Y ahí cogemos la información que los farmacéuticos ayudan a que esto se haga realidad, y entonces formamos las parejas, pero los tiempos los marcan entre las parejas, los momentos también los marcan entre las parejas. Normalmente suele ser una hora a la semana o 90 minutos, entre una hora y 90 minutos a la semana. Se fija un día o se fijan dos días, dependiendo de la disponibilidad.
¿Nos podríais contar alguna anécdota que os haya ocurrido a lo largo del tiempo?
Bueno, os voy a contar la anécdota de Alejandrina y Alfonso. Alejandrina es una señora separada que dice ella misma que su marido se fue a comprar tabaco y no regresó jamás. Y Alfonso, pues es un hombre joven que va a visitarla y que la lleva libros y es su compañero de lectura. Le pregunta Alejandrina a Alfonso: Alfonso, ¿me puedes explicar qué es lo que pasa en las parejas actuales? Que yo ahora mismo no lo entiendo. ¿Cómo hay un papá y un mamá que tienen hijos por hijos de otra parte? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, ahí Alfonso va a su Wikipedia o su internet y le cuenta cómo es la situación actual, que son preguntas que ella se hace, que no hace ni a los propios familiares, pero que sí que se lo hace a su voluntario, porque se forma con el voluntario una relación de confidencialidad y de temas que no se hablan con la familia. Y ahí, pues Alfonso le contó la situación actual de las nuevas parejas que ella estaba tan... quería conocer, ¿no? Como dos mamás... Bueno, lo que es la vida actual, las nuevas parejas, dos mamás pueden tener niños, bueno...
Esto no sé si forma parte de las anécdotas, pero han surgido ya dos libros publicados de las parejas que se han formado. Ya han publicado dos libros de las memorias de los beneficiarios.
Sí, y también por casualidades de la vida. Sabéis que las parejas no las hacemos al azar, sino que hacemos entrevistas previas antes de hacer las parejas, y en esas entrevistas pues vemos qué hay de común entre las personas mayores y más jóvenes. Entonces, una de las parejas, que puede ser una anécdota, es Miguel, que bueno, pues tiene una época de paro, y me dice Marisa, porque colaboraba como administrativo, dice: quiero tener una pareja. Bien, pues muy bien. Y María Luisa, la pareja. Entonces, María Luisa es una señora que Ana es hija de madre soltera, en los tiempos en que todavía te echaban de casa si te quedabas embarazada, y a ella, a la madre, la echaron de casa embarazada y la hija no nació en la familia. Y ella quiere contar a sus hijos su historia. Quiere que su familia sepa que no ha sido una mujer desgraciada, que es una mujer feliz y que ha pasado momentos duros y quiere. Y por otra parte, qué casualidad, Miguel hace un curso de escritura creativa, con lo cual se forma una persona que quiere escribir con una persona que quiere que la escriban, y ahí se forma un libro que han publicado, Contrapuntos de una vida, que se puede comprar, pues yo creo que por 7 o 8 euros.
Las medicinas tienen siempre algunos efectos secundarios. ¿Cuando se recetan libros, también tienen efectos secundarios?
No, la verdad es que... A ver, los libros te pueden gustar más o menos. Puedes llegar al principio y empiezas fenomenal. A mitad del libro igual tienes un entusiasmo impresionante. Continúas un poco más y ves que aquello decae. Los efectos secundarios no existen, porque es tan sencillo como cambiar de libro si no te gusta. Y si te encanta, es tan sencillo como acabarlo y buscar otro parecido. O sea que en los libros los efectos secundarios no existen.
Bueno, yo voy a decir otra cosa. Existen efectos secundarios positivos. Me dice Berta: acabo de leer Una habitación propia de Virginia Woolf y he hecho el taller de lectura. Cuando bajé, me puse a escribir, porque es que necesitaba todo lo que había leído pasarlo a papel. Y eso hicimos en la biblioteca, sus propias palabras, lo leímos en voz alta en lo que se hizo en la biblioteca para la actividad del Día de la Mujer. Los libros que leemos son libros que vivimos, y los libros que vivimos sí que tienen efectos positivos. Nos permiten viajar en el tiempo, nos permiten soñar, nos permiten paliar la soledad porque vivimos otras vidas, viajamos. Sí, sí.
Wow.
Seguimos en nuestro estudio de Radio Jacinto Benavente de Galapagar con Marisa Forniés, presidenta de la Asociación Acervo Intergeneracional.
Y con Amalia Fernández Moreno, que nos están contando cosas súper interesantes sobre su trabajo en esta ONG que tenemos aquí en Galapagar.
Recordamos también que estamos transmitiendo este programa en directo y que nuestros oyentes nos pueden dejar alguna pregunta.
Sabemos que una de vuestras principales colaboradoras es la Biblioteca Municipal Ricardo León, de aquí de Galapagar.
¿De qué manera colabora con vosotras y qué otras instituciones se han unido a los proyectos que tenéis?
La biblioteca es nuestra base fundamental, porque es la base social desde la que hacemos todas las actividades. Primero, es nuestra casa. Segundo, nos proporciona libros, tenemos un convenio de colaboración, tenemos préstamos especiales, nos proporciona las aulas para hacer la formación y nos proporciona el espacio social, porque todo lo que hacemos con las parejas lectoras acaba en un beneficio social y la incorporación de los mayores a la sociedad, que es a su municipio de Galapagar. Así que es fundamental. ¿Qué otras colaboran? Pues colaboran los colegios, como vosotros, en las otros reyes esperan tus cartas, los colegios de Galapagar, colaboran las farmacias y poquito a poco nos gustaría involucrar a toda la red social de Galapagar en nuestra ONG, porque todos somos uno. Lanzamos manos para que todos seamos uno y podamos colaborar.
También colaboran las residencias de aquí de Galapagar. Tenemos varias que están en nuestro programa y que se encargan, pues, de que los abuelos estén un poco a disposición de nuestra ONG.
¿Qué podríamos o tendríamos que hacer nosotras y los jóvenes en general, incluso nuestros padres, para mejorar las relaciones entre personas de diferentes generaciones?
Esto es muy fácil. Mirad, cuando yo nací, en casa siempre había una persona que no trabajaba y los abuelos iban envejeciendo en casa cuidándolos. Ahora, tristemente, hay una cosa que es triste y es que nuestra sociedad va muy deprisa, todo el mundo trabaja, no hay tiempo para detenerse. Pero hay otra cosa positiva y es que cada vez nos hacemos más ancianos, vivimos más años, por lo tanto, tenemos que aprender a valorar a nuestros abuelos. Tenemos que aprender a ver que ahí hay una fuente de transmisión, de experiencia y aprendizaje importantísima. Tenemos que aprender a estar unidos a ellos para nosotros transmitirles nuestra alegría, nuestra forma de vivir cada día y que ellos, con su experiencia, nos puedan transmitir esos conocimientos que nos faltan para adquirir una experiencia básica.
¿Cómo se puede hacer uno voluntario y dónde se hace?
Pues es muy fácil hacerse voluntario. A partir de los 16 años, con el permiso de tu tutor, que son tus padres, rellenas una solicitud que está en las farmacias, que está en las bibliotecas, y entonces de ahí pues ya empezamos con la formación, ya te contactamos contigo y empezamos con la formación. Quería hacer una continuidad a la bonita pregunta que acabas de hacer, Marta, a Amalia. Y es la siguiente. Todo el tema intergeneracional es desde las familias y también desde los coles, y la educación que recibís es, como ya se hace, y seguro que en guarderías, incorporar la figura del abuelo, el abuelo biológico, y en los coles, para que hable a los demás, para que vean que existen mayores en colegios y en guarderías. En los centros de primaria, incorporar asignaturas, que ahí tenemos un proyecto hecho con el acervo de Jacinto Benavente, para que los jóvenes conozcáis vuestro acervo familiar, vuestro acervo cultural y vuestro linaje. Se incorporarán actividades como conocer vuestro árbol genealógico, tan importante. Simplemente con hacerlo os da recuerdos. Realizar actividades que os permitan conocer de primera mano a las personas mayores. Yo os voy a invitar a leer los cuentos favoritos, vuestras historias favoritas, a un grupo de mayores, a los que queráis, pero no ellos os leen, vosotros les leéis a ellos. Eso es una actividad maravillosa. Veréis cómo les brillan los ojos, que es lo que acaba de proponer Amalia, que Amalia es una mujer muy inteligente. Y por último, enseñar el enfoque del ciclo vital en secundaria a las personas jóvenes, que la vida no se acaba ni con 16 ni con 40, que se puede tener un proyecto vital con 96, 97 años, y os lo puedo decir de primera mano, que si habláis con Berta, nuestra voluntaria mayor, salimos todos con una energía que nos la rifamos. El proyecto vital, la vida no se acaba en la juventud y en la adolescencia, sino que hay un proyecto hasta el final de nuestros días.
¿Creéis que ayudáis con lo que hacéis?
Pues mira, yo quiero transmitirle a todos los oyentes que para nada nosotros queremos ponernos ninguna medalla, pero que, por supuesto, ayudamos con lo que hacemos. Y ayudamos mucho porque cada día nos lo demuestran nuestros beneficiarios y nuestras beneficiarias. Cada día nos muestran la alegría, el cómo palían su soledad, cómo aprovechan esos momentos con su voluntario, y además de eso también recibimos pues esa alegría que surge en los voluntarios al ver que ellos transmiten esa ayuda y esa comunicación. Por lo tanto, ayudamos y ayudamos mucho, y con muchísimo gusto que lo hacemos.
Yo voy a complementar una palabra. En las parejas lectoras y en toda actividad intergeneracional se procura el bienestar, y bienestar para unos y para otros. Si alguna vez experimentáis con una actividad organizada por nosotros o por quien sea, leer en voz alta a otros, os puedo decir que aparte de conoceros perfectamente el cuento, la satisfacción que da hacer actividades, eso no se puede explicar. Tienes que tener la experiencia de vivirlo para saberlo. Es la experiencia de la vida.
¿Cuándo podremos ir a hacer un programa de radio con nuestros mayores de las residencias?
Pues
en realidad, ya. En cuanto que vosotros tengáis un hueco, sí. Nosotros lo transmitimos a la residencia, buscan el espacio, el momento, seleccionan los abuelos y está hecho. Las cosas se hacen fáciles. Para que resurjan cuanto antes mejor.
Hasta aquí llega nuestra entrevista de hoy con Marisa Fornies, presidenta del Acervo Intergeneracional, y Amalia Fernández Moreno.
Pues sí que quiero decir una cosa. Lo importante está en el inter, que es entre generaciones diferentes, ese contacto. Esa es la clave. Muchas gracias. Importante abogado, hay que dejar el
camino social aquí tranado, porque en ese... Muchísimas gracias a las dos por haber venido a nuestro colegio, y muchísimas gracias a todos los voluntarios por vuestro trabajo e ilusión con nuestros mayores, para que sientan que aún son importantes en esta sociedad y que aún pueden enseñarnos muchas cosas sobre la vida.
Igual que nos preguntamos al principio del programa, ¿ahora también nos podrías presentar la canción con la que vamos a despedir?
Bueno, la canción que nos vamos a despedir es la canción que muchos mayores lo tienen como norma de vida, y es Resistiré. Esa es la canción, ¿no? Porque ante muchas cosas y no solamente con los mayores, también con la ONG. Hay que resistir, hay que tomárselo así. Así que sí, nos parece un himno muy bonito.
Y ensancha el alma.
De nuevo, muchas gracias a las dos y a todas las personas que nos han estado escuchando, porque seguro que les ha entrado ganas de hacer más cosas, no solo por nuestros mayores, sino también por mejorar las relaciones entre generaciones.
Yo quiero dar las gracias al Colegio Jacinto Benavente, quiero dar las gracias a las 5 periodistas futuras que estáis aquí por vuestras preguntas y por vuestra entusiasmo y buen hacer, en nombre mío y Amalia y de Amalia.
Gracias, Pedro, por haber contado con nosotros.
Sí.
Os dejamos con una de las versiones de Resistiré, que diferentes artistas grabaron en 2020 durante la pandemia.
Esta canción fue compuesta por Manuel de la Calva, uno de los integrantes del dúo dinámico, y la letra está escrita por Carlos Toro Montoro, periodista y compositor español.
Hasta el próximo programa.
Y no olvidéis aprender a ser felices pensando en los demás.
Mil gracias.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla,
pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.